Broadcasting live from the Business Radio X studios in Atlanta, Georgia, it's time for Atlanta Business Radio, spotlighting the city's best businesses and the people who lead them.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Business Radio X. And yes, we're still Business Radio X. It's just that this special edition is in Spanish. So it's not necessary to speak the language, but we're going to do today in Spanish. So el día de hoy tenemos un programa muy entretenido. Vamos a hablar acerca de esta organización que está cumpliendo sus metas, que está ayudando a inspirar, a educar y a conectar al emprendedor latino de aquí del área de Georgia. Y bueno, el día de hoy me acompaña Keren Granados. Hola Keren, ¿cómo estás?
Hola César, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y también tenemos un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a Jeremy Lefkovic. ¿Lo dije correcto?
Perfecto. Y muchísimas gracias por la invitación.
Ok, perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un programa bien, bien interesante, pero quiero dejarles saber de que si ustedes quieren conocer más acerca de emprendedores latinos, lo pueden hacer de una manera muy particular. Pueden mandar un mensaje de texto al 22828. Les repito, 22828, con un mensaje que diga lo siguiente: sin espacios, viva mi negocio. Viva mi negocio, B pequeña I, B pequeña A, mi negocio. Entonces, si usted nos envía un mensaje de texto al 22828 con viva mi negocio, nosotros le vamos a responder y va a quedar usted incluido en nuestra base de datos, lo cual vamos a estar pasando la información bien relevante acerca de los negocios y también acerca de un evento que viene en el mes de agosto. Y bueno, el día de hoy queremos abrir esta sección hablando acerca de cuáles son los retos que enfrentan los emprendedores latinos en este país, especialmente en este estado. Y bueno, quisiera empezar primero que todo dando una introducción de quiénes somos. ¿Les parece?
Entonces, claro, quiero pero empezar que también por los radioescuchas nos estén quieran saber más qué es este tipo de estación. En este momento estamos hablando de Emprendedor Latino, nos están dando un espacio especial a nosotros para conocernos, saber más de nosotros y saber que nos podemos apoyar unos a otros de una o distintas maneras. Mi nombre es Keren Granados. Soy una de las directoras de Emprendedores Latinos, pero también tengo un negocio propio y hago otros más proyectos, como cualquier emprendedor.
Ok, muy bien. ¿Qué otros proyectos haces?
Bueno, está uno en cocinando, entonces no puedo dar mucha información sobre ese proyecto, pero todo tiene que ver con negocio. Uh-huh. Sí, todo tiene que ver con negocio, de comida. Es lo único que puedo decir.
Ok, muy bien, muy bien.
Pero es por eso que nosotros somos parte de Emprendedores Latinos, porque también conocemos lo que, pues en este caso, por decir Jeremy, a lo mejor se puede sentir identificado, o cosas que yo necesito, que a lo mejor Jeremy me puede apoyar o que yo te puedo ayudar.
Sin duda alguna, sí. Pienso que es extremadamente útil poder compartir ideas con otros emprendedores que están pasando situaciones parecidas, especialmente emprendedores que están en los ciclos iniciales de sus empresas.
Ok, súper, súper. Bueno, entonces, Jeremy, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué te trajo aquí a esta ciudad, específicamente Atlanta?
Bueno, cómo no. Atlanta es una ciudad maravillosa con muchísimas oportunidades para muchísimas personas con experiencias variadas. Yo soy originalmente de Venezuela, de Maracaibo.
Maracucho.
Okay. Y llevo aquí en Estados Unidos unos 20 años más o menos. Y por dicha, mi familia completa se ha basado aquí en Atlanta durante todos estos años. He tenido la buena fortuna de estar basado aquí, en una ciudad, como mencioné, espectacular para no solamente para vivir, sino también para emprender en negocios nuevos. Me dedico actualmente a la agricultura orgánica. Soy un emprendedor en cuanto a que mi antecedente profesional nunca fue ni en producción ni en agricultura. De hecho, mi experiencia laboral, la mayoría ha sido en banca de inversión. Y en los últimos 3 años y medio arrancamos un negocio que es agricultura orgánica para productos muy, muy nicho, que son de altísimo contenido nutricional. Entonces, especialmente importantes para ciertas personas combatiendo ciertas enfermedades como el cáncer. Entonces, es algo por lo cual nosotros sentimos muchísima pasión, porque fue a raíz del fallecimiento de mi madre, después de una batalla larga con el cáncer, que fuimos expuestos a este tipo de opción, de utilizar la comida como la medicina.
Wow, increíble. Sí, una de las cosas que a mí más chévere que nombraste acerca de lo de la pasión, porque si uno realmente lo que hace no le apasiona, pues entonces ¿para qué lo estamos haciendo, no?
Absolutamente.
Y una de las cosas que a mí me gusta mucho, digamos, escuchar a emprendedores como tú, es la historia. Uh-huh. Yo pienso que la historia vende demasiado. Vende aún mucho más, muchas veces más que el mismo producto o servicio. Una de las cosas que tratamos aquí en Emprendedores Latinos de enfatizarle a las personas es de que sepan, digamos, cuál es la historia que está detrás de la razón por la cual usted decidió ser emprendedor, ¿no? O sea, tú nombras de que tú estuviste en la banca, ¿no? O sea, uh-huh. Estuviste de más que todo dedicado al mundo de las finanzas y de todo.
Correcto.
Y toma tu vida un giro. Estaba leyendo la entrevista que te hicimos para el periódico El Nuevo Georgia y vi que tu vida toma un giro aparte de una historia también, que es un poco trágica, uh-huh. que es el fallecimiento de tu madre. Entonces, pero a partir de ahí surge algo bueno.
Algo,
¿no?
Lindo, absolutamente.
Es algo así como que muere una semilla, pero cuando muere la semilla crece algo bonito, ¿no?
No podría pensar en un legado más lindo para la memoria de mi madre que hacer lo que estamos haciendo. De hecho, nuestra empresa, Andy's Way, está nombrada en la memoria de mi madre, que era Andy, Andrea, todo el mundo la llamaba Andy. Wow. Entonces, no ha pasado un día que no estoy constantemente mencionando su nombre, ya sea en el transcurso del día en negocios o explicando la historia del por qué hacemos lo que hacemos.
Wow, ¡wow! ¡Qué bonito!
Es impresionante, ¿no?
Chévere, chévere. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más contigo acerca de tu experiencia como emprendedor y luego vamos a hablar acerca, más centrarnos acerca de los productos que tú ofreces al mercado, en dónde podemos conseguir más tus productos y todo eso. ¿Te parece?
De acuerdo.
Bueno, Keren, para ti, ¿cuáles son los retos que como emprendedores latinos nosotros afrontamos a diario?
Bueno, puede haber muchos, entre ellos el idioma. A lo mejor no somos expertos en el idioma en inglés. O a lo mejor puede ser que no somos buenos en las finanzas y tenemos miedo a no tener un nuevo negocio porque no sabemos cómo llevar nuestras finanzas. Yo creo que también uno mismo es un reto, porque como yo te comentaba hace unos días, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aquellas personas no quieran salir de donde están. Es el miedo a uno mismo a fracasar.
Qué bien interesante, el miedo a fracasar.
Ajá.
¿Por qué crees que muchas personas no deciden tomar ese paso? Digamos, cuando uno quiere empezar su negocio y el primer paso obviamente es el más difícil, porque uno tiene en juego muchas cosas, tiene en juego, digamos, la estabilidad económica, aún así la estabilidad emocional. Pero ¿por qué piensan ustedes que muchas personas no se atreven a dar ese primer paso? Porque a mí me ha pasado que cuando yo doy ese primer paso, ya luego miro hacia atrás y digo, wow, este paso era más fácil de lo que yo pensaba que iba a ser.
Yo opino de que es salir fuera de su área de confort, área de comodidad. Mi antecedente educacional y laboral no pudo haber sido más diferente a lo que hacemos ahora, hoy en día. Antes trabajaba de saco y corbata y ahora ando de botas de trabajo y jeans en una pick-up. Y jamás he estado más feliz, por cierto. Wow. Pero el reto es dar un paso hacia el desconocido. Dejar lo conocido por lo desconocido. Y eso es extremadamente importante entender que la razón que uno lo está haciendo es por la razón correcta y que tiene pasión por lo que está haciendo y hacer su tarea inicialmente, no simplemente dar un paso al vacío sin saber que hay algo detrás de allí. O sea, haber hecho nuestra tarea para asegurarnos y percatarnos de que tenemos el análisis profundo de lo que estamos haciendo, de que tiene sentido comercial, de que tiene sentido, de que va a encajar bien con la vida que estamos buscando y queremos buscar. Con suficiente energía y pasión, yo creo que la gran mayoría de los retos se pueden sobreponer en un, para un emprendedor, pero es importantísimo también saber que, de que financieramente factible el emprendimiento que estamos tomando.
Claro, super. Pero haber sido súper difícil, ¿no? Porque, o sea, tú eras en la banca, decías que trabajabas, entonces recibías un ingreso quincenal, todo bien, estable, y luego...
Y después
¿Qué haces?
Después
o sea, ya no vas a distribuir todo ese dinero, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo
ahorros.
Fue?
Este, durante los primeros 15 meses tuvimos virtualmente cero ingresos.
Wow.
O ingresos muy, muy bajos, pero por suerte teníamos ahorros. Entonces, es muy, por eso vuelvo a lo que mencioné inicialmente, que es muy importante hacer un estudio de factibilidad, de que asegurarnos que sea factible y razonable el emprendimiento, pero también que tengamos pasión por él y veamos que tenga espacio para crecer y tengamos el soporte financiero para poderlo emprender. Porque no hay cosa peor que sin tener suficientes ahorros para sostenernos al inicio, invertamos todo lo que tengamos en un negocio y si falla, perdemos absolutamente todo. Entonces es importante tener un ahorro, tener un colchón o tener una especie de fallback, de malla de seguridad. Aunque la malla de seguridad va a ser intelectualmente
delgada,
muy delgada. Para la gran mayoría de la gente, incluyéndonos a nosotros, va a ser delgada, pero tenemos que anticipar de que financieramente al inicio no vamos a tener ingresos como los que teníamos cuando teníamos un trabajo estable. Entonces es importante calcular todo eso, proyectarlo y saber cuando estás en el, cuando una vez has tomado el primer paso inicial, poder separar el sentimiento de la parte intelectual. Intelectualmente uno sabe que no va a tener ingresos por 15 meses o 20 meses o 12 meses o el tiempo que fuera, pero emocionalmente cuando estás en ese proceso es tan y tan difícil, inclusive para una persona como yo que tenía antecedentes financieros, que sabe la parte de presupuestos y todo eso. Inclusive para mí era muy, muy difícil al inicio, para mi esposa también, para nuestra familia, pero es importante tener esa... poder segregar la emoción de la parte intelectual.
No, interesante. Wow, interesante. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces ves uno los emprendimientos de otras personas y dicen, wow, qué exitosos son, yo quiero hacerlo. Y esperan que todo lo reciban en cuestión de un segundo. Mm. Pero no vimos el trayecto, en este caso el trayecto de Jeremy, que es, o sea, es un pasado larguísimo y planísimo. Que ahora, ahora se ven reflejados todos esos... resultados, ¿no?
Eso se llama gratificación instantánea. Es básicamente esperar que los resultados se den a medida que nosotros vamos tomando los pasos. Y no, muchas veces en el camino del emprendimiento uno va descubriendo de que hay, de que existen más retos de los que uno pensaba.
Sí, sin duda alguna.
Y entonces uno se va acomodando. Pero bueno, entonces apunten, los que nos escuchan, apunten que hay cierta información bien interesante que nos acaba de compartir Keren y Jeremy. Básicamente, cuando tú vas a empezar un negocio, tiene que ser por la razón correcta. Tiene que ser un negocio factible, o sea, un negocio que realmente, como decimos en Colombia, vaya a pegar, o sea, un negocio que vaya a funcionar económicamente. Tener una malla de seguridad es bien importante, aunque sea un poco delgada, pero siempre es importante, y más cuando se tiene familia. Y tratar de separar, tú dices, la emoción del intelecto, ¿no?
Correcto.
O sea,
cuando una vez has tomado ese paso para al emprendimiento, perseverar, si intelectualmente sabes que es lo correcto, no dejar que la parte emocional de no ver un ingreso por 6 meses, 8 meses, 1 año, te vaya a disuadir, si es que tienes la posibilidad de poder soportarlo y mantener a tu familia. En mi caso, mi esposa y yo arrancamos este emprendimiento teniendo 2 niños chiquitos.
Wow.
Y era bastante agonizante, a pesar de que sabíamos que sentíamos en nuestros corazones que estábamos haciendo lo correcto. Es difícil al inicio ver cómo tu cuenta bancaria pasa de poquito a cero, o que virtualmente cero, y después poco a poco vas creciendo otra vez y vas creciendo. Nosotros comenzamos con una empleada hace 3 años y medio, ya vamos por 12. Y,
wow.
Y es un gran gusto verlo crecer, pero no fue ni por accidente ni por casualidad. Uh-huh. Fue muchísimo trabajo y muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y muchísimos días de trabajando 14, 16 horas al día, inclusive fines de semana.
Increíble.
Impresionante. Como ser humano, o sea, lo emocional, o sea, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, digo yo... Me imagino que así como tú o Jeremy han dicho, sienten que dicen que quieren tirar la toalla. Oh, y que sí, quieres que veces. Ya todo el mundo se cayó, ya no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué te da esto? Lo que dice Jeremy, o sea, ponte en un estado mental de que tú tienes una pasión, tienes un proyecto y sigue adelante.
Y que el fracaso sigue no es adelante. Una opción.
El fracaso no es opción.
El fracaso no es opción porque hay muchas veces que uno deja que la mente se vaya por el lado y pensar qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto. Podría llamar a mi jefe anterior y ver si me recibe de nuevo. ¿Por qué estoy aquí a las 3 de la mañana trabajando y tengo que despertarme nuevamente a las 8, a las 7, hacer entregas, lo que fuera? Mira, es fácil caer en eso y es importantísimo tener la energía mental y la fortaleza mental, igual que la energía y fortaleza física, de seguir adelante y mentalizarse uno de que el fracaso no es una opción.
Pero yo quiero saber qué hace. O sea, a ver,
Sí, yo quiero saber un poquito más. Bueno, pero antes de saber de qué lo que haces, quiero hacerte una pregunta, Jeremy. Cuando, bueno, sabemos de que hubo un tiempo en que virtualmente estabas en cero. ¿Cuál fue la emoción que sentiste cuando empezaste a ver de que tu cuenta bancaria al final como que se estaba girando hacia el otro lado, hacia el lado positivo?
Después de seguramente fue 8 meses, comenzamos a estar en menos rojo, más hacia el negro, Y fue realmente una sensación increíble. Tanto por la parte financiera que podemos volver a vivir normalmente, pero especialmente la satisfacción de que esa es una de las señales de que estás teniendo éxito. No solamente incremento en ventas, sino incremento también en utilidades. Uh-huh. Y eso es crítico. Hay muchas empresas que arrancan con ventas fenomenales, pero si no tienes los márgenes y las utilidades que tienes que tener,
todo se va
al aire. Entonces es importantísimo entender esa parte también. Pero para nosotros lo que más gusto nos dio fue ver cómo la clientela que hemos desarrollado nos ha respondido de una forma tan linda que nosotros inclusive recibíamos fan mail, correos electrónicos y cartas, llamadas de gente simplemente diciendo que apreciaban mucho nuestros productos. Que yo le preguntaba a mi esposa, oye, ¿y esto qué nos están pidiendo? No entiendo. Era simplemente que nos querían decir que agradecían que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y eso fue más gratificante aún que la parte financiera.
Wow, increíble. Y algo bien interesante que hay que hacer hincapié acá es acerca de la visión, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando yo recibo un correo electrónico de parte de mis clientes y que dice, su cliente tal y tal ha hecho un pago de tanto y tantos miles de dólares. Y, ¡wow! O sea, eso es lo mejor. De hecho, esta mañana recibí uno y por eso es que me siento tan contento.
O sea, que tú invitas al almuerzo hoy.
Sí, invitamos
al almuerzo hoy.
Fue un día bueno hoy.
Entonces, una de las cosas que les pueden ayudar, nos puede ayudar a nosotros y también a las personas que están allá escuchándonos del otro lado, es visualizar. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me ha ayudado durante todo este proceso, el cual ha sido también un poco estresante, digámoslo así, para mí, es visualizar recibiendo ese dinero. Una de las cosas que me ayuda mucho a mí es escribir. Si lo pueden ver, digamos, aquí en mi agendita, les voy a tomar una foto y se las voy a compartir después. Yo cada día, bueno, trato de cada día colocar una afirmación. Entonces, yo escribo una afirmación, por ejemplo, diciendo, recibo pago de mi cliente tal y tal en ese día y lo visualizo y eso me ayuda demasiado. Me ayuda a no perder el enfoque que tenemos de trabajo que estamos haciendo y también me ayuda a perseverar, a seguir luchando. Pero bueno, chévere. Otra de las cosas que tú mencionaste, Jeremy, es el tiempo para la familia. Bueno, hay una cuestión aquí con los emprendedores y es que muchos piensan que listo, voy a empezar mi negocio para tener más tiempo. Listo, voy a empezar mi negocio.
Disculpa que me ría.
Voy a trabajar solamente 4 horas al día, luego voy a recoger a mi hijo, a mi hija de la escuela, voy a llevarlo
al parque
fantasía.
Y
de todo.
Muy claro.
Cuéntanos
muy,
un poco cuál
muy,
fue
muy
tu
importante
experiencia.
Que hagamos la distinción de que esa yo pienso que la gran mayoría de los emprendedores eso es una fantasía. Especialmente al principio, ya con 20, 30 años de trayectoria, donde ya no es un emprendimiento, sino ya algo estable, posiblemente. Pero en la fase de inicial de emprendimiento, uh-huh. Uh-huh. Yo creo que eso es una fantasía. Si tienes todo ese tiempo, estás haciendo algo mal, es mi opinión. Porque siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay procesos que se pueden optimizar, llamadas adicionales que se pueden y deben hacer a los clientes para asegurarse que están satisfechos. Hay muchas cosas que se pueden y tienen que estar haciendo, especialmente al inicio, porque nadie nace automáticamente sabiendo cómo manejar un negocio y haciéndolo bien. Tienes que aprenderlo y vamos a cometer muchísimos errores, claro. Y es natural, uh-huh. Y normal, y los errores pienso que son los mejores maestros, por lo menos en el ámbito de emprendimiento. Uh-huh. Contarle que sean errores de magnitud baja que se puedan uno recuperar de ellos, correcto.
Ok, muy bien, chévere, gracias. Entonces, tú dijiste algo bien importante, nadie nace. Keren, hablemos un poquito acerca del otro obstáculo de los emprendedores latinos, y es algo que yo me he dado cuenta, es que muchas veces estamos haciendo asesorías, hablando con ellos, contando la historia, que ellos nos cuentan su historia, y bueno, nos emocionamos, nos apasionamos, pero luego cuando hablamos acerca de estructura, no existe. Hay muchos negocios hispanos que la verdad les van muy bien en ventas, pero no tienen una estructura sólida. Y eso hace parte del otro obstáculo, que es la...
La educación.
Exacto.
La educación. Y creo que es importante, lo dice Jeremy, o sea, tú tenías ese conocimiento contable anteriormente, pero hay muchas personas que no. Entonces se abren, hacen su negocio, les va súper bien. Eso es lo más chistoso.
Ya, pero ojo, lo que acabas de mencionar es correcto. Yo tendría posiblemente el antecedente educacional en finanzas y eso, pero no en producción, no en agricultura, no en seguridad alimentaria, no en muchas de las cosas que también aplican a lo que nosotros hacemos. Así que es probable que la mayoría de los emprendedores arranquen con conocimiento de una de las áreas de sus rubros.
Claro.
El mío eran los números, el de mi esposa era la ciencia, y mi esposa, por cierto, fue la idea inicial, mi esposa Melly, pero no teníamos experiencia ni en la parte de seguridad alimentaria, ni en la parte de regulaciones para producción de alimentos en Georgia, ni en la parte de orgánica, ni en la parte de agricultura. Entonces, siempre todos vamos a venir a la mesa
con algo deficiente, con un fuerte
y áreas de debilidad también.
Sí. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. ¿Cómo tú lograste? Porque esto es bien importante. Nosotros también lo estamos viviendo en un proyecto que estamos empezando. Muy pronto sabrán.
Un proyecto que se está cocinando.
Pero una de las cosas que nos ha tocado a nosotros hacer es aprender todo acerca de importación, aprender todo acerca de lo que se llama el FDA, el Federal Drug Administration.
Food and Drug Administration.
Food and Drug Administration. Sí.
Por quienes nosotros también estamos regulados.
Exacto.
Y un abrazo a todos nuestros amigos del FDA que nos están escuchando.
Sí, a ver si nos ayudan un poquito más a nosotros.
Pero mira, lo crítico allí es pienso, para abordar las deficiencias que todos traemos a la mesa, es saber seleccionar bien a las personas que queremos que nos ayuden con consultoría y saber qué preguntas hacer. Y la consultoría puede ser formal o informal. Uh-huh. En el caso nuestro tenemos un excelente contador que nos ayudaba con la parte de los libros. Tenemos un fenomenal consultor de seguridad alimentaria que nos ha ayudado con la parte de cumplimiento, de compliance, para las regulaciones del estado, del condado, uh-huh. federales y de nuestros principales clientes como Whole Foods. Entonces, y tenemos todas estas diferentes normativas que tenemos que seguir y en oportunidades esas normativas están en conflicto. Entonces, es importantísimo saber qué dirección tomar y la mejor forma de hacerlo, la forma más eficiente de hacerlo es rodearse o identificar gente muy, muy capaz y saber qué preguntas hacerle a esas personas. Y tener la mente abierta para poder aceptar de que muchas veces las cosas no son como uno inicialmente anticipaba que iban a ser, ¿correcto?
Sí, sí. No, de hecho, hay muchas personas que, digamos, en ese mismo proceso es donde se quedan estancados. Entonces, ahí vamos a otro obstáculo, la falta de perseverancia, la falta de educación. Ahí hablemos un poquito acerca de, Keren, de las cosas que la gente puede hacer para educarse más antes de empezar un negocio. Digamos, si viene una persona y nos dice, a mí me gustaría empezar un negocio, no sé qué todavía, pero quiero empezar a obtener herramientas útiles, más que todo en cuestión de conocimiento.
Bueno, se pueden unir a nosotros, emprendedores latinos, estén atentos de todas las educaciones, bueno, en este caso el material didáctico que podemos proveer. Tenemos varias clases, tenemos conexiones, tenemos diferentes cosas de acuerdo a donde uno se encuentra en el momento. También nos sentamos uno a uno para ver dónde están. A veces nos sentamos con alguien y dicen, es que estoy. Y yo, ok, muchas... Por todos lados hay mucha información, mejor hay que plasmarlo y ver qué es lo que realmente quieres, a dónde quieres llegar. No lo veas como, en este lado voy a tener dinero, porque no lo es así todo, como dices tú. Jeremy, tiene que ver pasión, tiene que ver algo que te ama y adoras, porque uh-huh. vas a estar trabajando con él casi uh-huh. las 24 horas del día y que es algo que va a quedarse contigo, ¿no?
Va a ser como un hijo más.
Así Exacto. es.
Ok, súper, súper. Sí, entonces ya lo saben. A las personas que nos están escuchando, si ustedes quieren recibir más información acerca de emprendedores latinos, quieren ser incluidos en nuestra lista, nosotros tenemos nuestro propio blog, nosotros sacamos artículos bien interesantes acerca de emprendimiento, también hacemos videos, hacemos audios como este que está escuchando usted. Envíenos un mensaje de texto al 22828. Sí, 22828. Con la frase, viva mi negocio. Así como se escucha, sin espacio, B pequeña A, mi negocio. Así, sin espacios. Envíenos un mensaje de texto y nosotros le enviamos información acerca de emprendedores latinos. Una de las cosas bien importantes aquí, bueno, ya hemos hablado acerca de la inspiración, de que tienes que tener una historia que contar definitivamente, de que tienes que empezar un negocio por la razón correcta. Y también hablamos un poquito acerca de la educación, pero ahorita me gustaría hablar un poco acerca de la conexión, porque para mí esa es otra de las partes más importantes. Una de las cosas, digamos, uno de los retos más grandes que tenemos en estos momentos con la comunidad emprendedora latina es que es una comunidad muy fragmentada. ¿Y por qué? Porque traemos de nuestros países la mentalidad de las prácticas de negocio que tenemos allá. Por ejemplo, yo no sé en Venezuela o en México, pero en Colombia dice... Con ese no haga negocios porque ese luego te tumba. O escuchamos frases como, por ejemplo, no le des tu idea de negocio a la otra persona porque pronto te va a tumbar del... ¿Cómo le dicen ustedes en México?
Ay, canibalizar la idea.
Exacto, no sé, canibalizar la idea.
Sí, bueno, entonces venimos con esas, digamos, esas presunciones, venimos con esas ideas... Y por eso se nos hace un poco difícil.
Bueno, pero por eso es importante que nos sigan emprendedores, porque la idea es hacer una unidad y tener esa ideología, cambiarla y hacer de que yo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar. ¿En qué manera nos uh-huh. podemos crecer? Estamos en un país ajeno donde somos con una lengua extranjera, cultura, todo es diferente. Entonces, ¿qué mejor estar en un lugar donde estamos todos, nos podemos unir, podemos uh-huh. crecer y podemos ser una voz?
Y compartir experiencias.
Así es. Exacto.
Para
así
mí eso es bien importante.
Compartir experiencias me parece crítico. Una de las cosas que yo más disfruto hacer es conversar con emprendedores que están en rubros totalmente distintos al mío. Ajá. Y mencionarles cuáles son los retos y logros, tanto nuestros como de las otras empresas, para ver qué best practices, qué mejores prácticas se pueden aplicar de uh-huh. una industria a otra. Me parece fascinante. Hay tantas cosas que... hacemos porque simplemente así es la forma como lo hacen en nuestra industria, uh-huh. pero hay formas que diferentes que se pueden hacer y ahí es donde podemos pasar a ser innovadores, uh-huh. utilizando ideas de otras industrias.
Así es, increíble. Entonces tenemos que conectar.
Ajá, una de las cosas que yo siempre le hablo a las personas es, usted, cuando uno de nosotros como emprendedores crecemos, crece la comunidad entera. Por ejemplo, yo les doy, sueno como disco rayado cuando les hablo, por ejemplo, de la comunidad coreana aquí en Atlanta. Es una comunidad muy compenetrada consigo misma. Y, por ejemplo, el coreano no le compra sino al coreano, no hace negocio sino con el coreano. ¿Por qué? Porque ellos saben que si uno de ellos crece, todos crecen en comunidad. Y una de las cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta es de que nosotros somos más que una fuerza económica. Los latinos somos aquí más que una fuerza económica. perdón, una fuerza compradora. Nosotros queremos ser una fuerza que impacte económicamente uh-huh. a este estado y, bueno, consecuentemente a este país. Una de las oportunidades que ofrecemos con los eventos que hacemos, por ejemplo, en Emprendedores Latinos, es la idea de conectar. En las reuniones, no sé si ustedes se han dado cuenta, tú creo que tuviste la oportunidad de asistir a una de nuestras reuniones. Todos estamos a un mismo nivel. Y lo que tú dices es bien importante. Todo el mundo quiere compartir, tiene una historia que compartir. Uh-huh. Y tú no sabes si esa historia que estás compartiendo vaya a inspirar a otros. A mí me ha pasado que muchas personas, por ejemplo, leen una, por ejemplo, el artículo que escribimos acerca de ti, muchas personas me dijeron, wow, ese artículo fue bien inspirador y me ayudó a mí en cierta área. Entonces, de una u otra manera, nos podemos conectar y podemos impulsarnos unos a otros y crecer como comunidad emprendedora. ¿Tú qué opinas, Keren?
No, sí, estás en lo correcto y que estén pendientes porque se viene un nuevo proyecto que viene grande en agosto. Entonces, es una manera mejor para conectarnos unos a otros, tanto en la comunidad latina como en la comunidad americana, donde todos podemos estar al alcance de unos a otros.
Exacto. Y para terminar entonces este segmento, hablemos un poco acerca del mercado. Para ti, digamos, tú tienes tus propios clientes, ¿correcto, Jeremy?
Sí.
Son clientes que pudiste desarrollar con el paso del tiempo. Cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia y cómo, digamos, no enfrascarte en una sola área te ayudó, digamos, a expanderte a más áreas.
De acuerdo. Bueno, en el rubro que nosotros estamos, que es agricultura orgánica, nuestro principal cliente es Whole Foods Market. Y una de las cosas que hemos aprendido muchísimo de nuestro principal cliente es de que su filosofía es crear partnerships, crear nexos con sus surtidores que sean gana-gana. De que todos los eslabones de la cadena
win-win.
Win-win, exactamente. Y esa es una de las filosofías principales de Whole Foods. Y algo que nosotros hemos aprendido para también nosotros aplicar con nuestros surtidores y con nuestros socios comerciales que nos surten a nosotros y con quien nosotros trabajamos. Y esa parte es crítica. No pensar a corto plazo de transacción, sino a largo plazo de desarrollar relaciones duraderas donde todo el mundo de la relación gana.
Uh-huh.
Y eso es increíblemente importante. Y intelectualmente lo sabía, pero verlo y vivirlo es impresionante. Entonces, eso ha sido muy, muy valioso para nosotros. Whole Foods representa aproximadamente el 70% de nuestra base de ventas. Yes. Y hemos aprendido tanto de ellos, no solamente en ese aspecto, sino también inclusive en la forma como ellos tratan a sus empleados. Hemos tomado esos best practices para aplicarlos a nuestra empresa también.
Ah.
Entonces, es importante tener buenos modelos, tratar de replicar las buenas prácticas de esos buenos modelos. Tanto mi esposa y yo como en nuestras carreras anteriores hemos tenido jefes magníficos y jefes pésimos. Entonces la idea es tratar de replicar, formar tu propio modo de gerencia y tu propio modo de emprendimiento, tomando las mejores ideas de las diferentes personas a quien has estado expuesto.
Increíble, súper, súper. Algo bien interesante que dijiste, mejor es pensar... No pensar en la transacción, sino en la relación. Y la relación con el cliente se desarrolla a largo plazo, ¿no?
Pues correcto.
Podríamos quedarnos aquí 24 horas al día hablando acerca de todo eso. Bien interesante. Súper. Ahorita queremos darte un espacio. Háblanos un poco acerca de tus productos, cómo la gente puede conectar con tu compañía, dónde pueden conseguirlos. Háblanos, nos gustaría que nos hablaras un poquito más acerca del valor nutricional de los productos que
de
tú
acuerdo.
Ofreces.
Bueno, muchas gracias. Nuevamente, nuestra empresa se llama Andy's Way. Somos los únicos productores orgánicos en la región de pasto de trigo, brotes de girasol y brotes de chícharo. Me imagino que la mayoría de las personas que nos escuchan jamás han escuchado de estos tres productos. Francamente, hace 4 años y medio yo tampoco jamás había escuchado estos productos. Y fue a raíz de la experiencia con nuestra madre combatiendo el cáncer de que descubrimos las ventajas nutricionales de, en particular, el pasto de trigo, que en inglés es wheatgrass.
Wheatgrass, ajá.
Que tomarse un jugo recién exprimido de 2 onzas de wheatgrass es el equivalente en nutrición a comerse 5 libras de vegetales orgánicos.
Wow.
y entre otras cosas oxigeniza la sangre, que oxigeniza el cerebro, alcaliza el cuerpo, que ayuda a combatir el cáncer de una forma muy poderosa, y tiene una cantidad de beneficios nutricionales más que sugiero que quien nos escucha, si tiene 3 minutos, se meta en Google y haga una búsqueda de ventajas nutricionales del wheatgrass. Las otras dos cosas que producimos, los brotes de girasol y los brotes de chícharo, son de altísimo contenido nutricional también, particularmente en proteína vegetal. En la nueva tendencia, lo más reciente en los últimos años en el área del healthcare, es una dieta basada en plantas en vez de dieta basada en comer animales, que tiene una gran gama de ventajas para la salud. Además de también ventajas para el medio ambiente. Wow. Muchas de las personas que consumen nuestros productos son personas que tienen alguna deficiencia en su salud, pero también gente que simplemente quiere mejorar su salud sin tener una enfermedad particular. Okay. Nuestros productos están en Atlanta disponibles en todos los Whole Foods de la ciudad y en la región de 7 estados de todos los Whole Foods, en Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Alabama, Mississippi, y en todas las tiendas Earth Fair en 3 estados. Y en Ingles en creo que 7 u 8 estados.
Wow, impresionante.
Además de eso, uno puede tomar un shot de wheatgrass en muchos Smoothie Kings y Planet Smoothies en la ciudad.
¿Sabes qué? Ahorita que lo mencionas, el otro día fui a un lugar por aquí muy cerca de smoothies y ahí estaban. O sea, y se me hacía bien interesante cómo, digamos, la gente lo ordenaba y la gente nomás lo cortaba ahí. Ahí mismo lo cortaba y ya lo licuaba y bueno. Súper, ¿no? Pues chévere. Bueno, queremos cerrar con
esto. Yo quedé inspirada. Sí. No sé ustedes, pero yo quedé inspirada como para escuchar más próximamente.
Bueno, ¿cómo la gente puede conectar con nosotros, Keren? Y si, digamos, la gente quiere decir, yo también quedé inspirado, me gustó esta parte, tengo una pregunta para Keren, para Jeremy o para César, ¿cómo puede contactarnos?
Bueno, de muchas maneras. Nos pueden contactar por medio de Facebook. Tenemos nuestra página de Facebook, Emprendedores Latinos USA. También estamos en la página de internet, emprendedorlatinosusa.com o .org, donde vas a encontrar mucha información de nosotros. Podcast, artículos. En este caso, el de Jeremy, van a ver el artículo donde salió en el periódico El Nuevo Georgia y también viene toda la información de quién es él. Conózcalo, vean la foto, que en ese momento es vayan a Whole Foods.
Y quién es su esposa también.
No, van a Whole Foods. Yo lo escuché, tómense foto y digan, yo sé de esa persona, todo lo que hizo para alcanzar hasta donde está, ¿no?
Super, Jeremy, ¿cómo la gente puede contactarse contigo? Bueno, si tiene
pueden visitar nuestra página web, andysway.com. Andysway es andysway.com o nuestra página Facebook. O pueden enviarme un correo electrónico directamente si quieren. Con gusto yo respondo a todos mis correos electrónicos. Jeremy, jeremy@andysway.com, andysway.com. Wow. Y con gusto responderé cualquier pregunta que
tengan. Genial.
No, muchas gracias.
¿Número telefónico?
Sí, claro, el 404-849-2173, 404-849-2173. También nos pueden seguir en Twitter. Estamos con Emprendedor USA. Y Keren está como Keren Emprende.
Keren Emprende. Emprendo muchas cosas. Así que ustedes pregúntenme. Yo les puedo apoyar y ayudar. Y en este caso estamos muy contentos de que Business Radio X nos haya apoyado en tener este espacio y tenerlo en español, que es la primera vez que vamos a tener el negocio en español. Y si están contentos, espero que conozcan más de nosotros y de nuevos emprendimientos que van a estar al alcance de ustedes por medio de la radio estación.
Sí, muchas gracias de nuevo a Business Radio X por este espacio concedido, este espacio para ustedes, los emprendedores. Conéctense con nosotros, mándenos un mensaje de texto que diga Viva mi negocio sin espacios al 22828 y ahí nos vamos a poder conectar. Bueno, sin nada más que añadir, queremos dejarlo con esta frase que acaba de decir Jeremy. Más vale la relación a largo plazo que la transacción a corto plazo. Ok.
Perfecto. Analícenlo, porque no es tan fácil, analícenlo.
Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jeremy, por tu tiempo. Gracias, Keren. Gracias. Y nos vemos pronto. Estén pendientes.
Hasta luego. Bye, bye.